Escucha Sangre Fucsia, el fanzine sonoro que se emite todos los viernes de 8 y pico a 9 y pico en Ágora Sol Radio. Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Sangre fucsia. Somos la víscera.
El puñetazo.
La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La
primero, el espacio privado y solitario de la labor como ejercicio de mera pérdida de tiempo. También el incansable paso de las agujas que nos abrigan y se aseguran que la ropa continúa su vida a través del remiendo. De este espacio privado pasamos al espacio público, a reivindicar la excusa de tejer la lana para tejer las afinidades colectivas y los espacios de apoyo mutuo. También a vestir la ciudad para hacer de ella nuestro espacio acogedor. Hacer la calle nuestra casa, poner la casa en la calle. En este programa, que hemos venido a llamar Punto Subversivo, vamos a tomar las agujas como armas para trazar una labor bien apretada en torno a la actividad solitaria o en sororidad, recluida en el espacio privado o tomando la calle, que supone esta cuestión no solo práctica del tejido. Conectaremos con el grupo Mitja Subversiva, que se reúnen en La Caníbal, en Barcelona. Hablaremos con Irene por teléfono. Luego tendremos un repaso a las acciones de Jarbombin en el Estado español por Diane Spottin. El repaso también a la película Pago Justo que nos trae Doña Pasolina. Y sobre las benévolas del cómic de Sandman de Neil Gaiman que nos ha mandado Reino Hueco. Al final de todo debatiremos sobre quiénes hacemos costura, por qué lo hacemos, por qué no lo hacemos y cuándo hemos aprendido a hacerlo.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la Cruz Roja en Estados Unidos hacía un llamamiento a tejer de manera compulsiva. Se necesitaba ropa de abrigo para los soldados. Lo que de repente se había convertido en hobby volvía a su situación inicial de habilidad necesaria para la supervivencia y las mujeres de la retaguardia cobraban una especial importancia. Este reclutamiento se realizaba a través de los habituales carteles, pero también de canciones creadas para la ocasión, que marcaban el ritmo del paso de las agujas y hacían la tarea más llevadera.
Bueno, estamos en directo hablando con Irene del grupo Milla Subversiva, que como comentábamos es un grupo que se reúne en Barcelona en la librería La Caníbal para tejer y algo más, ¿verdad, Irene?
Sí, bueno, primero hola a todos, hola. A todas. Sí, bueno, tejemos e intentamos tejer también otro tipo de cosas que no sea solo la lana. Complicidades, conversación, conocimientos, un poco de todo.
¿Y cómo surgió esta idea? ¿De dónde sale la idea de juntarse para tejer y hablar y debatir?
A ver, te intento hacer así un poco de historia breve. El caso fue que, bueno, la idea principal de crear este grupo, específicamente La Caníbal, surgió de Jesús, que es una de las socias de La Caníbal, que es una librería cooperativa. Y Jesús había tenido ya una experiencia previa de haberse reunido con un grupo que se llamaba Punto Subversivo, que se reunían en Madrid en la librería La Marabunta. Y entonces él, bueno, había participado en un par de sus encuentros donde, pues eso, se reunían para hacer punto y también para discutir, pues, sobre varios temas con, bueno, un carácter de base feminista, ¿no? Y en relación a varios temas sociales. Bueno, total, que Jesús había participado en esto, tenía muchas ganas de hacer algo similar, pero no sabía bien por dónde tirar. Lo comentó con otra amiga que tenemos en común, que es Pilar Cruz, y ella, pues, según me contó ella, dice, lo primero que pensé fue en ti. Y nada, hablaron conmigo porque, bueno, yo soy artista y trabajo con técnicas y materiales textiles, y es un tema que me interesa mucho, pero aparte también tenía experiencia, he vivido en el extranjero muchos años, he vivido en Chicago durante 11 años, y a raíz de vivir ahí tenía experiencia, pues, de encuentros de estos, de gente donde te encuentras para hacer punto, pero después surgen muchas otras cosas. Y bueno, pues mezclanos a los tres ahí pensando cómo podíamos hacer esto y se crea el grupo de Micha Subversiva en La Caníbal. Pues el 20 de septiembre hicimos la primera sesión, o sea que hoy cumplimos nuestro medio año.
Ah, mira, enhorabuena.
Gracias. Y estamos muy contentas todas del proyecto.
Y como...
Un poco esta sea la historia.
¿Y qué tal el éxito de convocatoria? ¿Va mucha gente? ¿Son sesiones abiertas o es un grupo cerrado? ¿Cómo lo organizáis?
Sí, lo organizamos como grupo abierto a todo el que quiera unirse y, por supuesto, pues como estamos en una librería y estamos ahí en el espacio semipúblico, si le quieres decir, pues hay gente que entra y pregunta y alguna vez se han sentado con nosotras. Al principio pues éramos un grupo con más gente, poco a poco pues a veces por ya sea porque al final pues no te interesa el tema o también por circunstancias de la vida, horarios que te coincidan, tal, pues Pilar, por ejemplo, la que te contaba, acaba de tener una niña y bueno, pues tiene que darse debajo una temporadita y cosas de estas, pues bueno, al final ahora el grupo que nos reunimos más asiduamente somos entre 5, 6, 7 personas.
¿Y qué tipo...?
Y vamos haciendo...
Sí, perdona, sí. Dime.
No, y bueno, como también tenemos, por ejemplo, tenemos un grupo en Facebook y también usamos mailing, también mucha de nuestra actividad ocurre en las redes sociales y a través de, bueno, pues eso, del email. Surgen muchas conversaciones. En el grupo de Facebook, por ejemplo, compartimos constantemente, pues eso, no sé, vídeos, artículos, lo que se dé sobre temas que van surgiendo cuando nos encontramos.
¿Y qué tipos de personas acuden? Me refiero a si es gente que tiene experiencia previa, que teje o calceta o hace ganchillo habitualmente en su casa y se anima a hacerlo de forma colectiva, o gente que va a aprender por primera vez, que no tiene experiencia, gente que se interesa más por la parte de debate o más por el tema de la labor en sí misma, o bueno, un poco cómo es la gente.
En la gran mayoría de la gente que empezó a venir al principio, bueno, más o menos se mantienen, no sabían tejer. Vale. O lo habían hecho esporádicamente, o cuando eran más jóvenes, o, ¿sabes? Muy poco contacto, digamos, con el tema de tejer. Y nuestra idea era que nuestro objetivo no era ser... un sitio donde enseñáramos a tejer per se, ¿no? O sea, no haríamos talleres específicos constantemente, ese no era el tema, sino que nos interesaba compartir todo tipo de conocimientos, entre ellos el aprender a tejer.
Vale.
Y pero una historia que también nos gusta mucho era que queríamos también aprender a destejer, ¿no? Ajá. Que no nos diera miedo hacer y deshacer, tanto fuera la labor como fuera, pues, temas de que nos interesen, ¿no? En relación al feminismo, a estructuras sociales, a estructuras económicas, cualquier tema que realmente surgiera, nos interesaba hacer y deshacer.
Pues vamos a escuchar brevemente una canción y enseguida seguimos,
vale,
con Irene de Milla Subversiva.
Vale, merci.
Siguiendo con las canciones de la Segunda Guerra Mundial, esta que estamos escuchando también se incluía en este tipo de creaciones para que las mujeres tejieran. Uno de los datos curiosos es que las tropas aliadas en Bélgica, por ejemplo, contactaban con mujeres que vivieran al lado de las vías del tren y les daban una serie de códigos para que pudieran tejer en su labor el paso de trenes hacia Alemania, y así podían pasar estos códigos y saber exactamente qué tipo de armamentos habían llevado, etcétera, etcétera, y se podía pues pasar códigos que nadie de los hombres que estaban allí interpretando podían interpretar, porque obviamente ellos no tejían.
Bueno, Irene, nos comentabas que el interés principal o el objetivo principal del taller es tejer y destejer, ¿no? Historias y conocimientos. ¿De qué temas habláis? ¿Qué temas tratáis o cuestiones?
Pues todo está dentro, bueno, tiene un calor muy feminista para empezar. Y luego muchos temas relacionados con el mundo de la producción textil y el consumo textil son cosas que han estado surgiendo. Uh-huh. No sé si más adelante surgirán otros temas, pero estos han sido temas que han ido surgiendo y que nos han interesado mucho. Pues bueno, el tema de cómo se está produciendo la ropa que consumimos, uh-huh, qué tipo de ropa consumimos, cuáles son las condiciones laborales de las trabajadoras principalmente que están produciendo la ropa que llevamos. Temas así incluso, llegar hasta el punto, pues eso, de pensar un poquito también, a todas nos gusta mucho tejer y usar lanas, pero ¿de dónde vienen estas lanas? Uh-huh. ¿De quién las está haciendo, no? O sea, ser un poco más críticas con todo el tema que nos rodea, partiendo incluso de la autocrítica, ¿no? Uh-huh. Una cosa, por ejemplo, que sí que me gustaría comentar es que incluso, bueno, nosotros nos llamamos grupo Micha Subversiva, ¿no? Que es en catalán, pero bueno, se traduce a punto subversivo, ¿vale?
Uh-huh.
Y casi la primera pregunta que surgió en la primera reunión que tuvimos fue, ¿puede ser hacer media o hacer punto o hacer ganchillo? ¿Puede ser esto subversivo? ¿Y cómo puede ser subversivo? ¿Vamos a ser subversivas haciendo algo que se hace desde, sabes, desde hace muchísimos años y lo han hecho muchas mujeres antes que nosotros? Y entonces incluso, pues eso, nos empezamos a plantear cómo es esto subversivo hoy en día, ¿no? Y bueno, llegamos a algunas pequeñas conclusiones, ¿no? Como por ejemplo el hecho de tomarse el tiempo,
vale,
de hacer una actividad manual y, o sea, de tomarse el tiempo de decir, bueno, este día voy a ir aquí y voy a hacer esto, donde además voy a hacer algo que va a llevar tiempo, o sea, ¿sabes? En el tipo de sociedad que vivimos todos, sí, corriendo y con las tecnologías y para arriba y para abajo, pues eso ya nos parecía un pelín subversivo, ¿no? Ahí ya tenemos el primer nivel, ¿no? Y luego, pues bueno, eso, hacer el trabajo manual. Ahora vamos todos con las tablets y los ordenadores y los teléfonos digitales, y el hecho de hacer algo manualmente, pues bueno, ahí tenemos otra cosa. Y poco a poco nos vamos, pues eso, cuestionando cuál es la subversión de todo esto y cómo podemos hacer que esta subversión pues llegue un poquito más allá cada día que nos encontramos.
Bueno, ya apuntabas un poco esta reflexión, pero bueno, y de hecho comentabas al principio que en Estados Unidos hace tiempo tú ya conocías este tipo de grupos, y realmente además de grupos que, bueno, que tienen una intención feminista o subversiva, al menos desde luego en el deseo, además es cierto que se ha puesto de moda recuperar estas labores tradicionales, la lana, el ganchillo, el punto de cruz, todas estas cuestiones. ¿A qué crees que se debe esta vuelta a una tarea que estaba pues muy fuertemente asociada a las mujeres como una obligación, como una imposición directamente, y también como a un mundo, bueno, antiguo, ¿no?, que hemos dejado ya atrás?
Bueno, para empezar, por ejemplo, la cuestión está de que algo sea antiguo, yo siempre hago la misma reflexión, ¿no? Porque mucha gente me ha comentado, uy, pero eso lo hacen las abuelas. Digo, sí, pero las abuelas ya eran jóvenes y empezaron, ¿sabes? Entonces está ese tema, o sea, todas tenemos que empezar en algún momento. Y aparte, bueno, todo mi respeto además a todo lo que podemos aprender de la gente mayor y en especial de las mujeres que han venido antes que nosotras. Que me gustaría a mí saber hacer ganchillo como mi abuela, pero bueno. Aparte de esto, el boom, a ver, esto es una reflexión súper personal y basada en cero datos, obviamente, pero por una parte yo creo que hay la necesidad de ralentizar nuestras vidas y esto nos lo permite. Nos da un tiempo, un espacio para nosotras y te permite, pues eso, calmarte un poco porque la vida es que va a un paso muy acelerado. Y yo creo que por una parte hay esto, también tiene la parte social, en el caso, o sea, de relaciones sociales, en el caso de nuestro, pues eso, que nos juntamos en grupo, es un tipo de actividad que te da para, pues en lugar de solo comunicarte vía redes sociales, pues te comunicas cara a cara y estás allí con alguien y hacer, ¿sabes? No sé, creas una red de personas reales a tu alrededor.
Claro.
Y yo creo que esa es la parte, por ejemplo, que más me interesa a mí, estas dos que te he mencionado. Y luego, pues como todo, como muchas cosas en el perverso sistema económico en el que vivimos, pues hay gente que está esperando a ver qué es nuevo y qué de lo que pueden hacer negocio, y claro, obviamente esa parte también existe.
Claro, un nuevo nicho.
Sí.
Oye, ¿y habéis hecho algún tipo de acción colectiva, alguna labor que sea, pues, por ejemplo, estilo un patchwork, ¿no?, en el que cada persona del grupo aporte su trocito,
sí,
o cuestiones
sí.
así?
Eso era una de las cosas que desde el principio planteamos y que nos interesaba mucho, que llegado a un punto en que ya nos fuéramos conociendo más y viéramos que era lo que nos interesaba hacer como grupo, hacer acciones o actividades conjuntas. Y tenemos en el tintero un par de ellas. De una no os puedo hablar porque es un poquito top secret de momento.
Porque es, solo con esta
sí, será en público y tal, y bueno, ya acabará apareciendo supongo en nuestro blog o algo. Y del segundo, pues mira, os puedo explicar así un poquito por encima. El día 13 de junio se celebra el Día Mundial de Tejer en Público. Es algo que sí, es algo que inició una chica, y ahora no quiero meter la pata, creo que danesa, pero tienen una página web, Worldwide Knitting Day o algo así. Es muy interesante. Bueno, lo inició y resulta que este año se celebra el 10º aniversario. Y en concreto, pues bueno, se va a celebrar el 13 de junio. Y hemos pensado, pues eso, salir a la calle a tejer, obviamente, como mucha gente que saldrá, pero darle un pequeño, como se dirá en inglés, twist, ¿no? Añadiendo algo. Y bueno, estamos todavía pensando, concretando en el que será, pero bueno, se inició con pensar sobre el lenguaje, cómo se usa el lenguaje en relación al género, en relación a, bueno, a cómo nos encajamos dentro del género a través del lenguaje, ¿no? Pues las mujeres son así, los hombres son así, lo típico que sale, ¿no? Y un poco pensar sobre el lenguaje y pensar sobre adjetivos que nos gustarían que fueran, que nos definieran de la manera como nosotras nos vemos. Bueno, y a partir de ahí ya se ha desarrollado pues todo un debate de ver que te sientes muy limitada por el lenguaje, que no te quieres definir con solo una palabra, etcétera, etcétera. Y la idea era elegir una palabra y tejer un cartel, pero estamos viendo que una palabra no es suficiente. Y bueno, han ido surgiendo otras ideas que, bueno, si a alguien le interesa leer sobre el tema, tenemos un blog donde hacemos unas crónicas y ahí se explica más y es bastante chulo cómo se ha desarrollado el tema. Y bueno, no me quiero enrollar mucho aquí, pero por ejemplo, este es el tipo de sinergias que van surgiendo y el tipo de acciones que nos interesan hacer.
Qué bueno, qué interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, Irene, de Milla Subversiva, por haber compartido este ratito. Recuerda a nuestras oyentes, por si alguna se quiere pasar, cuándo y dónde os reunís y también dónde podemos leer más información sobre este grupo en las redes sociales o en internet, vaya.
Pues mira, tenemos un blog que es michasubversiva.blogspot.com.es. Es un poco así, sé que eso te lo puedo mandar por email si lo queréis colgar o algo.
Lo colgaremos, tranquila, lo tenemos. Sí,
vale,
sí.
Perfecto. Vale, lo digo porque aquí es donde tenemos colgadas las fechas, el lugar donde nos reunimos y la hora, que ahora os lo recordaré, pero las fechas a veces varían un poco porque a veces las tenemos que cambiar, por eso tampoco voy a decir aquí. Las fechas son los viernes cada 15 días a las 5 de la tarde, en la librería La Caníbal, que está en la calle Nápoles 314 en Barcelona.
Bueno.
Pero para, por ejemplo, el próximo encuentro será el 27 de marzo. Y si a alguien le interesa se puede pasar y ya le comentamos las fechas futuras. Igualmente, pues eso es lo que te comentaba, están en el blog.
Perfecto,
Y solo un ultimísimo apunte.
Sí.
Me gustaría mucho reivindicar también los espacios que nos acogen a este tipo de grupos. En especial a Caníbal, que la llevo en mi corazón, pero también pues en su momento la Marabunta, que acogió el grupo de punto subversivo, y ahora mismo, por ejemplo, te estoy hablando desde la librería Sinusia, que es también una librería cooperativa, como las otras que he mencionado, y que está en el Ateneo Candela, en la ciudad de Tarrasa, que es donde yo vivo, y que son gente muy maja, porque aquí también me reúno con otro grupo para hacer media, y estos espacios son muy importantes.
Pues sí, desde aquí también nuestro agradecimiento y reiterarte las gracias, Irene, por compartir esta experiencia y al grupo por llevarla adelante. Nos seguimos viendo y seguimos tejiendo.
Muy bien.
Un abrazo.
Un beso, muchas gracias.
I got work to get out. How can I get it out with somebody popping up behind my back all the time? Popping here, popping there, popping out to get a drink of water, then popping out to... What do you think I'm running here, a coffee clutch? Now bear down on them machines.
Yeah. What do you think I'm running here? Coffee clutch or something, huh? How can I get the work out with you girls popping up and down all the time? Popping up for this and popping up for that and popping up for the honey-gunny. Now bear down on the machines. Ah, the sewing machine, the sewing machine, a girl's best friend. If I didn't have my sewing machine, I'd have come to no good end. But I'm bobbin', I'm bobbin', and pedal, a pedal, and wheel, the wheel by day. So by night, I feel so weary that I never get up to play. Oh! The sewing machine, a friend in need. If I didn't have my sewing machine, a wicked life I'd lead. But a bobbin and pedal, a pedal and dream about romance. So by night I feel so weary.
La costura como trabajo liberador, pero también ancla de mujeres díscolas que vuelven al redil de sus labores. Al fin y al cabo hay que estar con la mirada gacha, la espalda encorvada, prestando atención al detalle. Es realmente convertirse en un ovillo humano. En el musical comedia de los años 40, The Perils of Pauline, la protagonista, interpretada por la archifamosa Betty Hutton, solo piensa en salir a ligar y bailar, hasta que aparece el trabajo como costurera en un pequeño taller y entonces llega tan cansada por la noche que no tiene ganas de nada.
He looks like a horse, his name's Joe Goit. I'm willing to bet the wages I get that face of his must hoit. While I'm bobbin' and bobbin' and pedal a pedal, he keeps his eyes on me. Oh, I've never had a nightmare where I didn't meet Mr. G.
So so? You'd think I was talking to my hat, huh?
El Yarnbombing es una denominación paraguas para una multitud de prácticas que ponen el punto, el bordado, el ganchillo o el simple hilo de lana en el espacio urbano.
Hay gente que lo ve un poco como una especie de graffiti. En realidad la idea es hacer una especie como de acción absurda, que vayas por la calle y lo que ves todos los días igual, gris, sucio, tal, de repente te topas ahí con un punto de color, un poco como activar el ciclo de creatividad.
Bueno, pues para mí el yarnbombing es una forma de intervención urbana. Eso quiere decir, yo soy arquitecto y soy arquitecto especializado en urbanismo. Para mí el yarnbombing es prácticamente lo mismo que hacer una plaza, lo que pasa que su duración es temporal, es efímero. Luego tiene una componente social que es juntarme con mis amigas a ganchillar, ¿no? Pero realmente considero que el yarnbombing es arquitectura.
Para mí es una mezcla entre artesanía y arte urbano. Es un arte que se hace en la calle y, bueno, los grafiteros, digamos, clásicos usan un spray, pero los hilos de colores, las lanas, etcétera, también sirven para pintar en la calle. Para mí es arte urbano.
Yo creo que siempre ha existido la interacción ahí entre materiales y soportes, pero bueno, yo creo que está claro, ¿no? Cuando una pieza es de arte urbano, bueno, será siempre que la veas en la calle.
Lo que tiene de distinto es que es como muy amable y ha invitado a la acción a gente de perfiles que las otras maneras de hacer del arte urbano nunca les hubieran llamado a la acción. Parece ser una forma de hacer que sobre todo tiene sentido en la fotografía. Y eso es un defecto que se achaca muchas veces al arte urbano en general, ¿no? Se producen las cosas pensando más en el público que va a ver la fotografía que en el público que va a ver la propia.
El audio que acabamos de escuchar pertenece al documental Tejer la ciudad, que por supuesto os vamos a colgar en el Storyfy, y son una serie de entrevistas que realiza Surso Martínez a diferentes colectivos y personas que practican estas prácticas que se engloban dentro del yarnbombing. Por orden de aparición, que bueno, vamos a escuchar más audios durante este momento, pero bueno, para que tengáis un poco idea de quiénes aparecen, aunque luego lo veáis en el Storyfy. Primero ha hablado Adriana de Teje la Araña, que hace yarnbombing en Lavapiés, en la calle Lavapiés, además de hecho, en los bolardos de la calle Lavapiés. Lucía Ruiz de Yarnbombing de A Coruña, Alicia Rosselló del colectivo Duduá de Barcelona, Aida Gómez, que la definen como artista urbana, que trabaja aquí en Madrid, y el último que ha hablado es Javier Abarca, también de Urbanario, pero él es experto en arte urbano y es el que realizó también la muestra de yarnbombing que se realizó en el Museo del Traje de Madrid. Dicen que la práctica nació en Estados Unidos de un estado de mero aburrimiento. Una dependiente de una tienda de lanas que teje un cobertor para el picaporte del local y del picaporte pasa a otros elementos de la fachada. Y de ahí la moda que se replica pues decorando otras fachadas, los árboles, las estatuas, los elementos del mobiliario urbano, ¿no? Este picaporte que de repente incrementa las visitas de la tienda, de repente se ha convertido en una moda que cubre toda la ciudad. Lo cierto es que las primeras inventoras del yarnbombing, que también se dice en el documental, y vamos, no hay por qué, si te pones a pensarlo, tienen todísima la razón, en realidad son nuestras abuelas, ¿no? Colocando los tapetes, las fundas de ganchillo, a los jarrones, a los rollos de papel higiénico, a los brazos del sofá y luego de ahí a los asientos del coche o a las repisas del coche. Aunque, como hemos dicho, el yarnbombing engloba muchas formas de hacer y de ocupar el espacio público, lo que es cierto es que la práctica totalidad de estas prácticas, de yarnbombing, de tejer, comparten muchas de las intenciones con las que nuestras abuelas decoraban con estos tapetes. La primera de ellas es obvio, es la decoración, es embellecer de manera muy personal un espacio que queremos nuestro. La segunda sería resaltar elementos que sin este accesorio nos resultarían pues muy sosos. De esta manera es como si pusiéramos un pequeño neón de ganchillo que hace que nos fijemos en un detalle que nos pasaría desapercibido. Y la última sería también visibilizar una habilidad propia en un espacio público. Aunque parezca que el entorno doméstico es un espacio privado, es cierto que la proliferación del tapete se realiza mucho de cara a la galería, es decir, para que las visitas a la casa lo aprecien. Y de esta manera, ¿no?, el punto que se lleva a la calle es una forma también de regalar los ojos a los peatones con esta pequeña habilidad manual. Bueno, pero más allá de los aspectos estéticos evidentes, cuando estamos hablando de arte urbano, parece inevitable pensar en una significación política que tiene este alterar el orden del urbanismo.
Hay otras personas que lo han tomado como un elemento subversivo, un elemento de reivindicación, ya no solamente de espacios públicos, de mostrar indignación, de vamos a hacer esto con nuestras manos, vamos a demostrar dentro de unas zonas autogestionadas al ayuntamiento que sí se puede, que lo podemos hacer los vecinos y que nos sale mejor que cuando lo hacéis vosotros.
Estábamos participando un poco en las asambleas de Lavapiés, en las asambleas del barrio, y una chica de la asamblea nos propuso que porque no hacíamos un taller en la tabacalera.
Y aparece la primera convocatoria con 50 personas, lo extraño era la gente que lo conformaba, o sea, había gente que era activista política. Había gente que jamás había tenido relación con nada de activismo político y no sabía de qué iba la historia. Había gente de todas las edades y en ese confluir que permite, mientras estás trabajando, compartiendo experiencias y saber, esas diferencias pues se liman, porque lo importante es que estás creando conjuntamente de manera colaborativa.
Además era como muy metafórico aquello de tejer y entretejernos. Entonces, bueno, servía la misma acción de estar allí haciendo una actividad manual, de también de ponernos en relación a todos.
En un momento en el que las plazas se nos desnudan de árboles y se convierten en pleno cemento, que las calles se nombran en honor de mujeres de hierro o que las terrazas nos inundan y no se puede jugar a la pelota porque el espacio público deja de serlo para privatizarse, parece que las intervenciones en este espacio, sobre todo desde el formato de colectivos, tendrían que tener una vertiente política. Como hemos podido escuchar en estas intervenciones, en el documental de Tejer la Ciudad, la política no está siempre detrás de las primeras intenciones con las que se empieza el yardbombing. Principalmente las personas que terminan desarrollándolo vienen o bien de grupos de tejedoras o bien de una vertiente de las artes plásticas. Sin embargo, sean o no las intenciones, mi lectura siempre es que el yardbombing le pesa una gran componente política, por lo que tiene de resignificar el espacio público en alterar el orden establecido y sobre todo por el sentimiento de comunidad que se genera alrededor, que es netamente muy diferente de lo que le ocurre al graffiti.
Las señoras mayores que se acercan a cuando estamos montando una instalación, que me gusta mucho, pero es que claro, esto es muy moderno, pero es que claro, yo esto no lo veo, pero es que claro, yo hacía tapetes, es que este hilo, pero ¿con qué aguja? ¿Sabes? Entonces es como que les gusta, pero no lo acaban de ver. Cuando hicimos la instalación de la Plaza Pontevedra, montamos así como un chiringo en plan donaciones, se movilizó muchísima gente trayéndonos lana, trayéndonos agujas. O sea, es que había abuelos que se habían quedado sin la abuela y llevaban durante muchísimos años guardando las agujas y de repente un día aparecieron aquí con las agujas de la mujer y era como, pero señor, que esto es un recuerdo de su mujer, y te decía, sí, pero vosotras lo vais a usar y yo no.
Y luego cuando ves a señoras mayores sacando su móvil, sacando fotos de lo que estamos haciendo, es como, eso sí que es intergeneracional, una yaya con iPhone sacándote fotos de tu manchilla, como el mundo al revés.
En las acciones, por ejemplo, que se celebraron en las fiestas autogestionadas de Malasaña, se reclamó a las vecinas cuadrados de 20 por 20 centímetros de ganchillo que se irían unidos en tiras heterogéneas para recubrir los árboles de la Plaza del 2 de Mayo. Personas que no se conocían, vecinas mayores, jóvenes, más iniciadas que pudieron tejer varios de estos cuadrados o más torpes que solo pudieron concluir uno, estaban unidas simbólicamente en estos rollos en un espacio público. Parece que la inocencia de la simple labor, los colores vivos y el formato efímero hacen de este arte urbano una opción excesivamente naif, descargada de intención reivindicativa si lo comparamos, por ejemplo, con el graffiti. Pero insisto, tomar el espacio público y darle el formato que nosotras queramos, yo sigo viéndolo como un acto de rebeldía política.
Ah, 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 ah. Ven, ven, ven.
no nos podía faltar en un programa sobre tejer una canción de las maravillosas y entrañables Vainica Doble. Escogemos uno de los temas más famosos, Caramelo de Limón, que se incluye en el disco Coser y Cantar. Caramelo de limón, ja, 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 ja. El sol de mi país. Caramelo de limón, el sol de mi país. Sol de mi país, viento norte, viento triste. Un arcoíris sin fin. Ah, 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 ah. Bosques de castaños, los que siempre yo soñé. Queda marrón gras.
La industria textil en serie siempre ha sido un sector con unas condiciones laborales muy precarias. Largas jornadas de trabajo, talleres mal acondicionados para el desempeño de la actividad, por no hablar de todas las enfermedades laborales que sufren quienes se han dedicado o se dedican a este sector. Ante una situación como esta, no es de extrañar que el textil sea una profesión altamente feminizada. Ya sea por tradición o por obligación, parece a priori más fácil continuar con esta dinámica si son ellas quienes conforman el grueso de la plantilla de trabajo. En la película Made in Dagenham, traducida al castellano como Pago Justo, 187 mujeres de la planta textil de la Ford decidieron ponerse en huelga en el año 1968 bajo el lema «Por la igualdad de salarios con respecto a los hombres». Una huelga histórica para el país británico, que no solo provocó el parón de la producción nacional, sino que obligó al Partido Laborista por entonces en el poder a actuar como mediador en la resolución del conflicto, ya que el hecho de que las costureras de Londres decidieran ponerse en huelga por unas condiciones dignas de trabajo traería consecuencias en cadena. Si ellas no confeccionaban el tapizado de los asientos, estos no podían ser incorporados a los coches y si esta pieza faltaba, el producto en cuestión no podía darse por terminado. De esta manera, a las pocas semanas de empezar la huelga, la fábrica se vio obligada a cerrar por la imposibilidad de completar toda la cadena de montaje y con ellos todos los trabajadores de la planta de la Ford serían enviados a casa.
Ignorarlo.
¿Ignorarlo?
Es el procedimiento estándar, el día después de un paro.
¿Has visto el lenguaje? Su flagrante y agresivo desprecio por el procedimiento de quejas existente. ¿Y ese tono?
No lo piensan.
¿Y por qué lo dicen?
Porque siempre se ha hecho de esa manera. Todas las demás huelgas cumplían las reglas.
No, lo siento. Lo siento, no jugaremos a este juego. No somos tus hombres, ¿recuerdas? Somos nosotras. Y desde luego no se nos habla de esta manera.
No, sí.
¿Quién está a favor no solo de mantener, sino de aumentar nuestra actual acción industrial yendo a un paro general inmediato hasta que obtengamos los mismos salarios que los hombres?
¿Qué?
¿Igual salario? ¿Y por qué no? Porque eso es de lo que se trata, ¿verdad? Estamos en la categoría inferior en la maldita fábrica a pesar de tener una capacitación considerable. Sí. Y solo hay una razón posible para eso. Es porque somos mujeres.
Sí.
A las mujeres les pagan menos que a los hombres, no importa lo cualificadas que estén. Que es por lo que, de ahora en adelante, tenemos que exigir un campo de juego justo y salarios que reflejen el trabajo que hacemos, tanto si tenemos polla como si no. Esta huelga va de una cosa, y solo una cosa. ¡Justicia!
Sí, sí.
¿Igual salario o nada?
Sí.
¿Quiénes estáis a favor?
¡Cuidado, amigo!
¡Todo el mundo fuera! ¡Vamos!
Pero este es el final de una gran historia y merece ser contada desde el principio, tomando como referencia esta película de 2010 dirigida por Nigel Cole. Un largometraje que, fotograma tras fotograma, no deja de recordarnos cómo estas casi 200 heroínas tuvieron que luchar contra varios frentes que obstaculizaban o no apoyaban un cambio que desde el principio era justo. Por un lado, los que parecen ser los únicos enemigos de las trabajadoras, los tiburones de una multinacional norteamericana machista que paga la mitad del salario a las mujeres porque así se lo permite la ley. Los sindicatos mayoritarios de la empresa, hipócritas, aburguesados y defensores de sus propios intereses preocupados por mantener su status quo. Unos compañeros de trabajo que desde el principio muestran una escasa camaradería hacia ellas, sobre todo en el momento en el que esa huelga también les empieza a afectar a ellos. Aunque tal y como les recuerdan ellas, cuando vosotros habéis hecho huelga, nosotras también hemos tenido que cerrar el taller y, sin embargo, hemos seguido apoyándoos. Y por último, los maridos y familiares de las trabajadoras, molestos al ver que son ellos quienes deben ocuparse de las tareas domésticas. Ni siquiera los medios de comunicación cubrirán la noticia con rigor periodístico, optando por sexualizar su lucha y centrándose en cuestiones personales y más femeninas, antes que poner el foco en sus reivindicaciones.
Si realmente quieres, puedes conseguirlo. Esta canción forma parte de la banda sonora de la película de la que estamos hablando, Made in Dagenham, y que estratégicamente acompaña a nuestras protagonistas en su incansable lucha por esa reivindicación justa y necesaria. La canción original es de Jimmy Cliff, pero en esta ocasión estamos escuchando una versión del grupo Dancing Mood.
Pago Justo no tarda en meternos en conflicto. A toque de sirena, las costureras de la Ford comienzan su jornada de trabajo. Desde el principio se aprecia una bonita hermandad entre todas las chicas, que incluso no dudan en quitarse la ropa y trabajar en sujetador ante la mala climatización del taller. En ese punto ya se encuentran en negociaciones con la empresa por haber sido reclasificadas como no cualificadas, categoría inferior a la suya, pero que directamente conlleva una disminución de salarios. La respuesta de la compañía no se hace esperar, quienes al no sentirse amenazados por un grupo de mujeres que nunca han ido a huelga y mucho menos han mostrado una actitud contestataria, rechazan taxativamente sus reivindicaciones. Ahora bien, la respuesta de ellas será igual de tajante y el primer paro se hace efectivo.
Sé que crees que no me preocupan las cosas importantes y que te sigo la corriente y que estoy más interesado en arreglar la moto o en hacer tiendas con las fundas de los asientos, pero hago lo posible. ¿Sabes? Lo intento. ¿Vale? Me gusta beber, pero no le doy a la cerveza cada noche, ni me follo a otras mujeres. Sí, y nunca te he levantado la mano. Jamás, ni a los niños.
Joder.
¿Qué? ¿Por qué me miras así?
¿Ahora eres un santo? ¿Es lo que me estás diciendo, Eddie? ¿Eres un maldito santo? ¿Por qué no has abusado de nosotros?
¿Qué dices?
Esto es como debe de ser, por Dios santo, Eddie. ¿De qué crees que va toda esta maldita huelga, eh? Ah, sí. No, de hecho, tienes razón. No eres un borracho, no eres jugador, te ocupas de los niños, no nos pegas a ninguno. ¡Oh, qué suerte tengo! ¡Por el amor de Dios, Eddie, así es como debe de ser! ¡Intenta entender eso! Son derechos, no privilegios. Es así de fácil. Es así de fácil.
Esta es una historia colectiva contada en primera persona por la protagonista, Rita, de quien podemos ver todo un proceso de empoderamiento paulatino desde el momento en el que es elegida representante de sus compañeras. Su apariencia poco intimidatoria contrastará con unas convicciones fuertemente arraigadas que difícilmente le harán desviarse del propósito que persiguen. Su lucha no será fácil, pero el hecho de mantenerse todas unidas y ayudarse en los momentos de mayor debilidad les conducirá hasta un final feliz. Igualar sus salarios con respecto al de los hombres en un 92% y la aprobación 2 años más tarde de la ley Equal Pay Act por un salario justo. Gracias a ellas y a las convicciones de muchas otras compañeras anónimas, esta ley aprobada en 1970 en Reino Unido será el punto de partida para que una legislación parecida entre en vigor en la mayor parte de los países industrializados de Europa. En Estados Unidos, a día de hoy, no se ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer y, en palabras de la senadora Wendy McEllery, obligar a los Estados Unidos a pagar a hombres y mujeres lo mismo por igual trabajo atenta contra las bases del sistema de libre comercio y es un ataque a nuestra soberanía. El camino que nos queda por recorrer en la igualdad de salarios no ha hecho más que empezar y se percibe difícil, pero si para algo sirven películas como Pago Justo, es para recordarnos que la lucha es el único camino.
I put a spell on you because you're mine. You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. You're running around, you know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. Because you're mine.
Tejedoras en el cómic. Sería tentador hablar de tejedoras superheroicas. Sin ir más lejos y quedándonos en la metáfora, Marvel tiene todo un elenco de mujeres araña. Unas cuantas Spider-Woman, pasando por su versión teen, Spider-Girl, hasta llegar a la espía Natasha Romanova con nombre código Viuda Negra. Pero hoy no vamos a hablar de telas de araña, sino de vidas como hilos, de mitología, de tres mujeres que nos han acompañado siempre, que nos acompañarán cuando todo acabe, si acaba. Las terribles erinias en Grecia, conocidas en la antigua Roma como las Furias, ejecutoras de las leyes, cuenta la leyenda. El escritor y guionista de cómic Neil Gaiman escribió a finales de los 80 para la editorial Vértigo The Sandman, una de esas colecciones que, leída en la adolescencia, puede marcar a fuego el gusto y disfrute de la lectora de cómics. Para este especial Sangre Fucsia punto subversivo, quería traer un arco argumental, el penúltimo de la serie, titulado Las Benévolas. Como habréis adivinado, las erinias griegas y las furias romanas tienen que ver con la representación que de estas benévolas hace Neil Gaiman en su cómic. Tres mujeres, tres edades, tres brujas. Metáfora de todas las que claman venganza o justicia, quién sabe, delante del caldero, planeando, tejiendo. Se ha dicho de este arco argumental que contrasta con el anterior dada su complejidad, también su afán de trascendencia épica. Mientras en el fin de los mundos, los hombres, los héroes, cuentan sus últimas historias, en las benévolas son ellas las que precipitan la acción. Las leyes están para ser cumplidas, y estas tres ejecutoras perseguirán a Sandman, el señor del sueño, hasta su fin, que no es otro que una transmutación. Compuesta como una tragedia griega, las hilanderas del destino de sueños son representadas siguiendo la lógica del mito conocido, es decir, como inevitables, una vez se ha transgredido la ley. En el caso de Morfeo, haber acabado, por petición de su hijo, con la vida del mismo. Este acto desencadena su fin, un fin que las propias hilanderas de vidas quieren precipitar, pues consideran que el dios del sueño ha pecado de soberbia. No ha sabido hacerse entender con estas tres representaciones en carnes femeninas, no tanto de la venganza como del deber. Morfeo podía saltarse las leyes, podría decidir no ser consecuente, pero he aquí el hallazgo de este cuento. El héroe, después de su aventura, no solo comprende, sino que además se hace cargo de todas sus acciones. El último enfrentamiento de las benévolas no es con Sandman, el señor del sueño, sino con Muerte, la hermana mayor de Sueño, la más temible de todos los eternos. Este encuentro es catalizador, es punto y seguido, y es trascendente porque el héroe sabe que está agotado como arquetipo. En este arco argumental no solo las benévolas, también Lita Hall o Rose Walker, personajes importantes, así como Muerte, llevan a esta encarnación del sueño hasta la comprensión. Porque otra encarnación es posible, ambigua, extraña y, por qué no, trans.
Solo mandas tú. No me apetece bailar. si mañana me voy a morir. No me apetece bailar si faltan 100 años para ti. Si acaso imagina. En ningún caso voy a opinar.
Bueno, después de haber hablado de tejer y de destejer con Mitja Subversiva, hemos repasado pelis, hemos repasado Yarbombing, hemos repasado cómic, y aquí vamos a poner las agujas sobre la mesa y vamos a desvelar un poco entre todas cuál es nuestra relación con la labor, con la costura, con tejer, con coser, porque también es un acto también de autocuidado, el coserse las cosas. Y entonces lanzo la pregunta para las que me acompañan aquí en la mesa, para Doña Pasolina y para Gaels. ¿Cómo aprendisteis a coser, a no coser, o cómo fue este aprendizaje, y si lo utilizáis o lo seguís utilizando?
Bueno, yo aprendí a no coser, porque no sé coser, y es que casi no sé ni coser un botón, por así decirlo. Yo creo que viene... Mi experiencia viene un poco por eso que hablábamos fuera de micros, de que nuestras madres han renegado un poco de esa tarea, aunque mi abuela tampoco cosía, y mi madre siempre ha odiado coser, siempre ha sido una cosa que la ha fastidiado mucho, entonces yo creo que eso me lo transmitió a mí. Ahora bien, yo sí que tengo vagos recuerdos en el colegio por el Día de la Madre o el Día del Padre, no sé, de esos regalitos que les llevabas, ¿no? Que se preparaban en casa, en clase, pues yo recuerdo que se tejía algo, no me acuerdo muy bien ni cómo ni qué era. Y luego sí que tengo el recuerdo de, no sé por qué extraña razón, haber tenido el juego del Tejenova. Esos juegos que eran de hacer cosas con barro, bueno, que había muchos tipos de juegos, que podía hacer hasta, tenía el Pastanova también, o sea, había juegos de todo, pues había un Tejenova. Y yo me acuerdo que ahí me gustaba hacer lo que me habéis dicho que es el petit pois, ¿no? ¿Cómo es?
Petit pois, el punto pequeño.
Le hemos puesto nombre, sí.
Sí, te venían como unas láminas con unos dibujos ya hechos, uh-huh. Y tú tenías que coger las lanas de los colores que quisieses e ir rellenando y darle como color al dibujo. Y entonces esa, bueno, es mi escasa experiencia con los tejidos, las lanas, las agujas y con todo.
Yo, por el contrario, sí que me enseñó mi abuela de muy pequeña a coser botones, a zurcir, a hacer pespuntes, aunque no soy muy hábil, soy un poco patosa, pero bueno, lo sé hacer. Y también me enseñó a tejer con dos agujas. Y de hecho, bueno, le calcetaba pues bufanditas y gorritos y chaquetitas a la Nancy. Incluso le llegué a hacer un abriguito a mi hámster Susie, que en paz descanse. Que no le gustaba nada que le pusiese, pero bueno. Y sin embargo, en el colegio, en una profesora, así un poco de estas profesoras antiguas, que espero que no queden ya ninguna o pocas en el colegio, con una visión un poco peculiar de la pedagogía, nos enseñó a hacer ganchillo en clase, y por eso yo creo que, porque lo asocio a esta profesora en particular y en general al colegio y al momento educativo, el ganchillo le tengo mucha manía, a pesar de que es muchísimo más fácil y resultón que las dos agujas, que son mis herramientas favoritas.
¿Pero era una clase o que directamente se saltaba hacia, cómo se llama esto, de
transversal? O...
transversal, sí.
Sí, era más bien así, era pues una profesora muy mayor, muy vaga, de otro mundo, y además de a veces ponerse a leer el periódico, otras les daba por sacar, le daba a ella, yo creo que directamente por sacar el ganchillo, y como que nos hizo y que llevásemos agujas a clase y nos poníamos a hacer cadeneta y esas cosas.
Es que te preguntaba yo esto porque yo sí que tuve una clase en el colegio de costura. Dábamos como una hora a la semana durante un curso y lo primero que dábamos era aprender a coser botones. Creo que aprendíamos a coser también una cremallera. Y luego de ahí pasábamos en vez de, ¿no?, la costura de supervivencia, ya pasábamos a la costura de la labor, ¿no? Y aprendíamos como un poco, pues eso, cadeneta, punto de cruz y tal, un poco como para reunirse en la vida. Y yo estas cosas de hacer punto, ¿no?, de cosas que son como de crear jerseys, lanas y todo eso, no tengo ni idea. Me enseñó una amiga hace tiempo a hacer ganchillo, lo que pasa que soy bastante petarda y me olvido, y tengo ahí lanas y tengo ahí los ganchillos y todo eso, pero no lo he retomado. Otra cosa que hemos hablado, que es lo que contabas tú, Doña Pasolina, y que la hablábamos también con los grupos, era pues eso, esta desconexión, ¿no?, entre las abuelas y nosotras, y esta idea de que cuando hablamos con nuestras madres se horrorizan de que nos interesemos por estas cosas. Mm. Entonces, como no sé si es un... No sé si os parece que es una moda o que... O sea, porque hay mucha parte por el rollo, no sé, muy hipster, ¿no? De hacerse las cosas y de convertirnos en nuestras abuelas, que tiene un poco de... Da un poco de miedo, depende por dónde se coja. Entonces...
Sí, yo le he dado bastantes vueltas a esto porque durante un par de años o tres formé parte de un grupo que, pues como Mitja Subversiva en Barcelona, bueno, de hecho, el grupo que se reunía en La Marabunta, Punto Subversivo, para tejer. Y hablábamos también de esto y le dimos vueltas. Creo que, a ver, que no somos inmunes a las tendencias, ¿no? Y que esté de moda y, bueno, y sea trendy, está ahí. Pero creo que es perfectamente comprensible que nuestras madres, para quien... de pequeñas, para ellas sí había sido una obligación y lo veían como una tarea que sus abuelas hacían, porque es que no había otra manera de tener un jersey. En cambio, en la época de nuestras madres, cuando ya hay otras alternativas, es como, pues es que no quiero esto, que era una tarea tediosa y pesadísima y obligatoria para las mujeres. Y a ver, ¿por qué mi padre no teje y mi abuela es la que hace toda la ropa de la casa y todo? Y para nosotras creo que tiene un punto realmente subversivo el hecho en sí, por el mero hecho de recuperar una tradición exclusivamente femenina que se transmite de forma informal y oral en espacios exclusivos de mujeres. Bueno, es un poco casi, estoy pegando aquí un salto, me estoy yendo un poco de madre, pero casi brujería, ¿no? El tipo de transmisión de la información. Y en ese sentido, de una manera suave, estoy exagerando un poco, sí que tiene, creo, un valor político interesante.
Yo creo que también es interesante ver que ahora estamos como a una vuelta, volviendo a todo lo artesano, ¿no? Es decir, el do it yourself y tal. Entonces, por eso también tejer a lo mejor cobra su sentido y su importancia, y sobre todo por lo que dice Gaest, de reapropiarse de algo que ha pertenecido a nuestra tradición y nuestra cultura y que no hay por qué renegar de él.
Sí, que yo le veo, por ejemplo, esta parte, ¿no?, de hacerse hacernos nuestra propia ropa, lo que decía, que nuestras madres les horrorizaba. Yo creo que también es por la enseñanza, ¿no?, de las labores que tiene que hacer una mujer, y entonces yo, si eres muy patosa y suspendes costura, qué horror, porque no eres una mujer.
Solterona de por vida.
Solterona de por vida, y además no puedes tejer, un horror que haces con tu vida. Pero también tiene esta parte reivindicativa de salirte de la industria textil para poder hacerte tu propia ropa y no estar mal pagando a las industrias que están descentralizadas, y entonces pues puedes hacerte tu propia ropa. Hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de Puntos Subversivos. Se nos ha olvidado decir que también las agujas son un arma de autodefensa muy buena y que siempre está bien llevarlas en el bolso, no solamente para sacar la labor, sino para quitarse algún pesado del metro o para volver a casa bien seguras. En la pecera dentro hemos estado Gaels, Doña Pasolina, que nos habla de Anne Spotting. En formato mensajería hemos tenido a Reino Hueco, que esperamos que se mejore también en casa. Y al otro lado de la pecera hemos tenido a Loli DJ y una invitada.